Bienvenidos al podcast del Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de autores y sus obras. Yo soy Felipe Rodríguez y me encuentro con una invitada especial, Karen Suárez, administradora de empresas, locutora y productora de medios audiovisuales y generadora de contenido en plataformas digitales sobre finanzas personales, economía y emprendimiento. Hoy tenemos un podcast que te permitirá salir de este recorrido auditivo con las herramientas necesarias para entrar al mundo de las finanzas personales. Sin más preámbulos, los invitamos a ponerse cómodos y subir el volumen a este episodio. Hola Karen, ¿cómo vamos?
Hola Felipe, bien, muchas gracias a ti por la invitación y a Grupo Planeta por este espacio.
Hoy nos encontramos para hablar de ¿y ahora qué? Tu obra, la obra que ya pueden encontrar en todas las librerías, y que tenemos varias preguntas porque es un tema muy actual, pero para los lectores y para los oyentes es un tema actual de siempre, de ayer, de hoy y del futuro. O sea, este libro se va a mantener eternamente.
Eso espero.
Pero el y ahora que nos abre la puerta a la pregunta eterna que me hago yo, que seguramente se están haciendo los oyentes en sus casas, y es, ahorramos para un bienestar financiero, que es una palabra que está muy de moda, pero ¿qué es el bienestar financiero?
Bueno, esa es una gran pregunta para iniciar, porque siento que en el tema de finanzas personales hay una línea gris entre creer que el bienestar financiero es de repente estar en un yate con dos chicas muy guapas o conduciendo un Ferrari y la gente dice ya tiene bienestar financiero. Y eso pone mucha presión sobre las personas y más con las redes sociales, que si uno dice no tengo esto, no estoy viajando todo el tiempo, o no soy millonario, entonces de repente yo estoy mal de plata. Pero la realidad es que el bienestar financiero se resume en puntos que se aterrizan mucho más a la realidad de las personas. Primero, que tengamos la capacidad de tomar decisiones en nuestra vida sin que tengamos que preocuparnos pues por temas monetarios. Es decir, listo, quiero empezar a trabajar en este campo o estudiar esto, y tener la posibilidad de decidir, digamos que es un punto esencial en el bienestar financiero. Lo segundo, que tengamos capacidad para absorber esos choques o esas emergencias sin necesidad de endeudarnos, que es algo que, bueno, hacemos mucho. Tenemos una emergencia, tarjetazo, cerramos los ojos y decimos, Dios proveerá. Entonces, tener la capacidad de tener justo ese colchón de emergencias también es una característica del bienestar financiero. Entonces, estas características, digamos que nos dan una guía sobre realmente en qué tenemos que trabajar sin necesariamente corrernos, ¿no?, hacia el otro lado que hablábamos, sin tener pues todos los lujos del mundo. Bienestar financiero es básicamente estar tranquilos con las decisiones que podamos tomar, tener esta absorción de choques financieros y adicionalmente que tengamos metas financieras que en cierto caso y en el futuro podamos cumplir, sea salir de deudas, comprar una casa, pagar el colegio o la universidad de nuestros hijos. Digamos que tener esas metas y poder realizarlas paso a paso también es un signo de bienestar financiero.
Y hablando de estas metas financieras, creo que voy a poner el dedo un poco sobre la llaga de las finanzas colombianas.
Sí.
¿Tú crees que las personas realmente tenemos nuestras metas financieras tan claras o divagamos entre ellas? Porque nombraste pagar deudas, la educación de mis hijos, casa propia. Todos tenemos ese plan. Pero lo he visto siempre así, como un plan, no como una meta financiera, y eso cambia todo el discurso.
Sí, completamente de acuerdo ahí, Felipe, porque digamos que uno es muy inmediatista, si quisiéramos decirlo así, y uno cree que el tema del dinero como que lo puede ver el siguiente lunes o cuando tenga un espacio después de todo el trabajo, pero es algo que en realidad va paralelo a lo que uno haga. O sea, siempre va a estar como ahí al ladito, independientemente de la profesión u oficio que uno tenga. Entonces, claro, uno tiene ciertas metas, como quisiera irme de viaje o quisiera pagar la universidad y demás, pero cuando uno las tiene como tan elevadas y etéreas, digamos que no se permite dar esos pequeños pasos para cumplir metas financieras. Y al final, digamos que uno sabe que tiene que ahorrar o que tiene que pagar ciertas cosas. No hay que ser un gurú experto financiero para saber lo que uno tiene que hacer con su plata. Eso todo el mundo lo sabe, que hay que ahorrar, que hay que invertir, que hay que evitar estafas, etcétera. Pero aterrizarlo, digamos que ya empieza a complejizar un poco las cosas, porque ciertamente tenemos muchas creencias de que el dinero como que no es lo más importante, ¿no? Primero, entonces eso pone una barrera inmediatamente. Y segundo, que de repente hablar de dinero es algo superficial o es de mal gusto. De hecho, a uno en la familia le decían, no, en la mesa no se habla de plata. Entonces uno dice, no, eso debe ser malo. O toco plata a la vez en las manos y ya eso empieza a quedarse arraigado en uno y uno siente que hablar de temas de dinero como que no está tan correcto. Es como no lo hablamos ni lo compartimos, pues mucho menos lo aterrizamos a metas tangibles si no se quedan ahí en pensamientos. Por eso es importante como escribir las metas y partirlas ya a pedacitos chiquitos.
De lo que dices, me pasa algo y creo que le pasa mucho a las nuevas generaciones y es que hablar de dinero hoy es un tema que debe ponerse sobre la mesa.
De acuerdo.
Y una de las grandes discusiones es, se nos niega hablar de dinero desde el colegio. Siempre nos dicen, no, no preguntes, ya luego te enteras cuando seas grande. Uh-huh. Y es porque temas como bienestar financiero, ahorrar, temas tan sencillos que me dicen, ay, ¿por qué de joven no me enseñaron a tener el cochinito con las primeras monedas de mi vida? Porque estamos aplazando tanto esta conversación, o más bien, ¿deberíamos adelantar esta conversación a los más jóvenes?
Total, de hecho es tan importante que ya existe una ley de educación financiera en Colombia, en donde se pone, digamos que, la posibilidad a los colegios de que abran un espacio para hablar de educación financiera. Pero hay una contrariedad ahí, es que no todos los colegios lo aplican porque existe otra ley que dice los colegios en su currículum y en sus materias pueden dictarlas como ellos quieran. Y claro, se pone sobre la balanza, hablemos de sociales o matemáticas y cosas que son como también muy importantes y necesarias, por supuesto, pero los colegios no tienen esta flexibilidad de decir, bueno, vamos a tomar un espacio o una hora de esta materia para hablar de educación financiera, pues porque no se cumplen con los objetivos que tienen el colegio. Y en realidad no conozco ningún colegio que te diga, lo más importante es que mis estudiantes salgan aprendiendo a ahorrar y ser inteligentes financieramente, sino no, lea, sepa sumar, multiplicar y que le vaya bien en el ICFES para que el colegio lo puntúe bien. O sea, hay ahí como una contrariedad. Sí debe hablarse desde jóvenes sobre estos temas, pero lamentablemente no se hace. Ahorita mismo estoy trabajando con una empresa que se llama Clever Finance y ellos digamos que le facilitan eso a los colegios porque ya tienen como todos los currículums y los temas, ¿no?, para tratar. La lucha es intentar sacar ese espacio para dictar esos temas, pero en esas andamos.
Yo soy de esa generación.
No, yo también. Total.
Claro, pero se vuelve la discusión eterna de debía abrir esta conversación muchísimo antes. Y sí, aquí ya me quiero lanzar de cabeza a ¿y ahora qué? Y mi primera pregunta va en el hola, capitán. Esto es un viaje. Este libro es un viaje en sí mismo. Literalmente tenemos un plano de ruta. Vamos a ver tierra a la vista. ¿De dónde viene este concepto de hablar de finanzas personales a través de, como de esta ruta en el mar?
Bueno, realmente me encanta Julio Verne. Sí, mejor esfuerzo, no me voy a comparar con Julio Verne, por supuesto, pero logra ser un autor que uno lo atrapa, ¿no? Y que uno puede como que casi que sentir la temperatura de los lugares que describe y las rutas y demás. Y yo quise hacer un libro de finanzas personales que no fuera como convencional y por eso intenté mezclar un poco como estas alegorías, ¿no? Estos símiles de viaje y también porque al final no hay una fórmula mágica para cumplir metas financieras que le aplique a todo el mundo. Porque cada quien tiene una realidad diferente. Nada más en Colombia somos un país muy diverso, tenemos diferentes posibilidades económicas. Entonces decirle a todo el mundo que este único método de ahorro sirve para todos sería una mentira. Entonces propongo en Y Ahorra Qué un viaje en donde uno puede como personalizar su ruta y aplicar justamente como los tips o las recomendaciones que sean como adaptadas a la realidad de uno y no que las personas sientan que sí o sí por esta ruta se tiene que ir, sino que puedan como hacer esta elección basados en su realidad económica.
Me gusta el concepto porque todos sabemos que el barco que sale de puerto llega a otro puerto. Entonces, por lo menos nos queda la ilusión de algo debemos llegar.
Sí.
Pero, ¿qué hacemos para que no se hunda el barco? ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los colombianos cuando hablamos de bienestar financiero o de ahorro? ¿Cómo hacemos para no hundirnos?
Bueno, yo creo que lo primero es hacer una radiografía de cómo estamos. Por ahí el dicho dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus se monta. Y efectivamente, si aparte uno se sube a un bus sin mirar si está pinchado o si no tiene una llanta, se va a quedar estancado. Entonces siento que lo primero, y un error que cometemos los colombianos, es no hacernos un diagnóstico periódicamente. Es que uno dice, como, estoy mal de plata, como que no ahorro, pero... se va eso finalmente con los afanes del día a día. Entonces,
¿por dónde le está entrando agua al barco?
Exactamente. Lo segundo es sobreendeudarse. Aunque los colombianos somos buena paga, según un estudio de Banca de las Oportunidades, o sea, encima del 95% de los colombianos pagan sus deudas, que uno diría, ¿en serio?
Ah, ok.
Pero utilizamos las deudas para suplir cosas que podemos comprar si ahorramos. Entonces los colombianos cerramos los ojos, pasamos la tarjeta, disfrutamos un viaje de una semana y lo terminamos pagando durante un año y medio. Lo que hace que, por ejemplo, paguemos ese viaje mucho más costoso y obviamente eso nos quita otras posibilidades. Entonces el sobreendeudamiento es algo que hay que trabajar fuertemente. Lo segundo, los colombianos no procrastinamos el disfrute. Entonces es como, no, ya lo quiero y me lo compro y luego miro cómo lo pago. En vez de decir, bueno, voy a hacer un ahorro programado, compro esto y no me endeudo. Y lo tercero, creo yo, es que como somos tan inmediatistas, nos metemos a cualquier negocio que nos dice, le voy a dar 1000% de rentabilidad, traiga dos personas, no importa si no estoy regulado, sí, yo se lo prometo.
La mina de oro.
Exacto, y el colombiano es muy diligente, es tan diligente que dice, claro, este es, yo le meto la plata a esto y luego digamos que esto seguramente me saca de mis problemas financieros, y ese es otro error que cometemos los colombianos. Por eso aquí creo que vemos tantas pirámides, y bueno, ni mencionar la más conocida, que vimos cómo tantos colombianos cayeron en esto.
La conocida y las mil chiquitas que seguimos viendo en noticias de pueblos que cayeron la mitad de la población.
Exacto.
Y de
sí.
Dijiste algo que me llamó muchísimo la atención y es la inmediatez financiera. Uh-huh. Y pues hace mucho ruido en mí porque, desde mi caso personal, muchos de los ahorros que arranco suelen caerse, y conozco el de muchas personas. Uh-huh. Porque la inmediatez de querer alcanzar las cosas, creemos que la inmediatez financiera también es así, pero siempre ha sido rara hace un mes porque ya no soy un empresario independiente.
Total.
Entonces, en los sistemas de ahorro, y sobre todo para una población como la colombiana, ¿cuál sería el consejo ahí? ¿La paciencia, crear un sistema? ¿Cómo nos acercamos a un sistema de ahorro ideal sin estrellarnos con la idea de por qué esto va tan lento?
Uh-huh. Ahí... pegas en el punto, Felipe, porque justamente sí, hay que construir un sistema. Y justo y ahorra que se basa en dar como empujones o notch, que se llaman así en economía del comportamiento. Y es que las personas diseñen un sistema que lo obligue, o más bien como que lo incentive a ahorrar. Porque al final es que ahorrar no es nada atractivo, es como, ok, tengo que dejar de gastar hoy, privarme de algo que me gusta, para ver si algún día en el futuro me recompenso. Uno dice, no, pues mejor lo disfruto ya y luego miro qué hago, porque es como mucho más sencillo. Entonces diseñar un sistema es fundamental. Yo recuerdo mucho, había una plataforma, lamentablemente ya no está, en Estados Unidos, en donde tú colocabas tu sueño o tu meta de ahorro, te pedían subir una fotografía como para visualizarte y demás, pero adicionalmente te pedían colocar algo que odiaras profundamente. Puede ser un político, un partido político, si a las personas, por ejemplo, no les gustan las corridas de toros o algo así. Y si tú no cumplías con tu meta de ahorro mes a mes, lo que hacían era agarrar tu ahorro y dárselo a esta iniciativa que odiabas con todo tu ser. Entonces los perros decían, no voy a dejar que mis ahorros por nada del mundo se vayan a financiar algo con lo que no estoy de acuerdo. Ese es un caso extremo, pero diseñar un sistema que de alguna manera permita, ¿no?, obligarse o no dejarse fallar, puede incentivar el ahorro. Ahora, si no somos tan extremos, puede ser un débito automático, por ejemplo, porque hay personas que si les llega el salario y les llega completo, se lo gastan completo.
Porque para eso trabajo.
Exactamente, para eso me parto la espalda, para eso trabajo, solo se vive una vez, son otras de las frases con conocidas. Entonces, bueno, que antes de que me llegue el salario, mi empresa me haga el favor y me consigue una cooperativa o en un fondo de empleados un pedacito si yo no veo esa plata y me obligo a ahorrar. Entonces, es diseñar un sistema basado en las características de la persona que le permitan justamente desarrollar ese ahorro. No a todos les servirá eso. Personas que dicen, yo prefiero ver las monedas en el tarro subiendo, válido, o yo prefiero que me lo aparten antes de que llegue, válido, o no, yo prefiero ponerla en otra cuenta de ahorros que, por ejemplo, no tenga tarjeta física, válido. Ahí hay que empezar a explorar, ser muy juiciosos con esto y escoger efectivamente una metodología que le funcione con la personalidad pues, a los diferentes perfiles.
Ahí dices, un sistema que se acomode tanto a la personalidad, a sus necesidades, a su entorno. Uh-huh. Y aquí quiero tocar un punto y es, las personas creen, independiente de la situación en la que estén, que el ahorro no es algo para ellos, o que no es para ellos, o que las finanzas no son de ellos. Uh-huh. Y tú acá nos dices que una persona toma entre 250 y 2500 decisiones por día, pero muchas de ellas, que me pongo a pensar y digo, yo creo que más de la mitad están relacionadas directamente con el dinero. Todo el día estamos haciendo transacciones.
Sí.
Entonces, es cómo hacemos, o más bien, si de pronto el tipo está acá adentro en el libro y nos lo regalamos, es cómo debe la gente naturalizar o más bien normalizar la idea de que todo es una transacción y hay que hacerlo de manera consciente. Decisiones conscientes, financieras.
Yo creo que colocando en perspectiva la meta. Y digamos, si uno pone en la balanza, bueno, ¿qué es más importante para mí? ¿Salir de rumba con mis amigos y gastarme la mitad del sueldo el viernes? ¿O de repente empezar a construir una meta que me permita, no sé, pagar la cuota inicial de mi casa? Y claro, el disfrute con los amigos es muy chévere y todo, pero al final uno pasa un buen momento y eso se desvanece. Mientras que si uno le va trabajando a la meta, representa cosas que van como más allá y construyen bienestar financiero, como tener estabilidad porque tengo mi casa, de repente poder ayudar a un familiar o a un amigo. Todas estas son metas que siento que hay que poner en perspectiva. Y tú, Felipe, tienes razón, a las personas, aunque saben que tienen que ahorrar, de hecho se hizo una encuesta y el 98% de los jóvenes colombianos saben que tienen que ahorrar, pero hace 2 meses aproximadamente salió otra encuesta que decía de 10 colombianos solo uno ahorra. Uy, entonces, no. Si todos sabemos que tenemos que ahorrar y que es importante, y sí, y la pandemia y las emergencias, pero nadie lo está haciendo. Entonces siento que es más de aterrizarlo en metas que representen algo demasiado poderoso que tú digas, pues no voy a dejar que esta distracción o esta decisión que estoy tomando me aleje de esta meta. Pero justo para eso hay que establecer unos parámetros. Ahora, yo no digo no salga, no se divierta, sea tacaño. No, claro que no. Pero bueno, si va a salir, presupuéstelo. Y déjelo, por ejemplo, lo de las salidas en una subcuenta. Y si ya se acaba este mes, ya hasta el siguiente. Lo que pasa es que uno tiene toda la plata disponible y dice, pues me la gasto toda y para eso trabajo.
La tengo toda.
Exactamente.
Nos decías que de 10 jóvenes, uno ahorra. Entonces, las metas, esta pregunta nos va a pegar al alma a todos. Uh-huh. ¿Las estamos alcanzando a punta de deuda? ¿Nos endeudamos mucho los colombianos?
Sí, los colombianos nos endeudamos mucho y sobre todo para consumir. Es decir, la tarjeta de crédito, los créditos de libre inversión, no los utilizamos para invertirlo en algo que nos dé un retorno y que nos permita pagar la deuda y que nos quede otro poco, sino para consumir, para comprar ropa, para salir a comer, para salir de viaje. Ninguna de estas cosas es mala, pero esto, aparte de darnos un buen momento, no nos va a dar un retorno monetario. Entonces, si uno pasa la tarjeta en una comida, la comida la disfruta un par de horas tal vez, y luego queda pagando la comida más cara de todas porque le paga intereses a la comida si lo difiere más de una cuota. Entonces, lo ideal sería que uno se permitiera tener un presupuesto para estas cosas de consumo y solo utilizar la deuda cuando sepamos que va a haber un retorno en la inversión. Si hay un emprendedor que tiene una máquina de coser y se le daña la máquina de coser y no tiene flujo de caja en ese momento, es válido, digamos, solo en este ejercicio, ¿no? Endeudarse porque sabe que paga la máquina, pero la máquina de coser le va a dar para pagar la deuda y continuar produciendo el negocio. Lo que hacemos es endeudarnos para cosas que duran instantes y luego nos quedamos pagando eso por muchos meses, a veces años.
No. A los oyentes quiero contarles, aquí esto solo es un abrebocas porque no les voy a dar el plato fuerte. En el capítulo 3 hablamos de deudas. Doma el Kraken, esta figura mitológica que encontramos mucho, sobre todo en las historias griegas, que asusta, atemoriza, pero igual déjenme decirles que el texto continúa y dice: sal victorioso. Así que van a encontrar muchos consejos, muchas herramientas para, digamos, mantenerse a flote si vamos a continuar en este barco y en este viaje. Es una invitación a que realmente van a encontrar muchísima información, pero sobre todo herramientas como rutas.
De acuerdo,
rutas,
sí,
para poder seguir viajando. Y llegamos a el velero financiero, el ahorro.
Uh-huh.
Y volvemos a ese punto eterno de pocos ahorramos, porque pues, a muy pocos se nos enseñó a ahorrar. En la sección de ahorro, ¿qué podemos encontrar en mi ahorro aquí?
Bueno, para mí el ahorro, y justo por eso el título del libro, es como ese puente entre las primeras acciones que hace un joven cuando se acerca primeramente al mundo del dinero, que es, bueno, ¿cómo hago plata? ¿En qué trabajo? ¿Qué empiezo a emprender? Y luego está ese tema maravilloso que a todo el mundo deslumbra, y es el tema de las inversiones. Yo siento que el puente entre esas primeras acciones y la inversión es el ahorro. Entonces acá vamos justo a desarrollar diferentes métodos de ahorro para que las personas lo adapten a su realidad y puedan empezar realmente a generar el hábito. Seguramente uno lo lee y dice como, pero esto es como obvio, o ya lo sabía, pero lo que sucede es que en el libro aterrizamos la manera del cómo. Sí hablamos, obviamente, de su importancia, pero damos herramientas es para saber y dar esos pasos sobre cómo ahorrar. Que uno sabe lo que hablábamos al inicio, qué tiene que hacer con sus finanzas, pero el cómo es bien difícil. La gente dice, listo, ya sé que hay que ahorrar, pero...
¿Y qué hago ahora?
Ajá, ¿y ahorra qué? ¿Cómo lo hago? Listo, ya sé que hay que invertir, pero ¿qué me funciona? ¿Qué no? ¿Será que esto es muy arriesgado? ¿Será que cuánta plata es? Entonces, este libro aterriza como las herramientas y los pasos para desenvolverse en ese cómo, ¿no? Y en ese puente. Entonces, justo en la sección del ahorro proponemos 6 métodos de ahorro diferentes para que las personas puedan escoger con el digamos, método que se sientan más cómodos, pero sobre todo para que se puedan adaptar o si quieren combinar 1, 2 o 3, también lo pueden hacer. Al final, este libro no promete una fórmula mágica para volverse millonario ni nada de esto, sino para que las personas lo puedan adaptar a su realidad y prueben que funciona y que no. Esta es como solo una mirada de las finanzas personales, pero no es la verdad absoluta de ninguna manera.
Pero igual es eso, es poder encontrar una ayuda. Me sonó mucho y vuelvo a hablar desde mi caso y de los que conozco. Todos queremos ahorrar.
Uh-huh.
Porque siempre se nos dijo que hay que ahorrar.
¿Sí?
Pero nunca nadie nos dijo cómo ahorrar. El acercamiento más grande de pequeños es cuando nos dan nuestro primer alcance. Ese marranito, sí, ilusorio que todos amamos, lo llenamos de monedas. ¿Y qué hacemos con ese ahorro?
Bueno, ahí depende de lo que uno quiera.
Claro, pero de niños es ahorramos.
Sí, luego.
Pero solo está la mitad del discurso. Ahorra porque ahorrar es importante.
Sí, pero.
Y luego cuando lo ponen, no quiere con todo eso.
Uh-huh.
Y veía, y otra vez, digo, no les puedo vender la magia del libro. Está ahí, tienen que ir por él. Pero hay para todo. Hay para todo. O sea, no se queda nada por fuera. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de ocio, porque sí, ahorramos también para nuestras vacaciones, uh-huh, pero también de donativos, para casa propia, para esa finca espectacular que tanto soñamos, esa casita fuera de la ciudad. Entonces fijamos una meta, fijamos el plan, pero marquemos una ruta.
Tal cual.
Y ahí es, y ahí vuelvo. ¿Qué pasa con... digamos que estos planes de ruta que no se ejecutan? Porque la gente suele pasar eso, se asusta mucho de estoy haciendo este ahorro, pero no veo que esté tomando forma, como uh-huh, que lo abandono, le cambio el nombre, lo paso a otro lado. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones?
Yo creo que hay que celebrar las pequeñas victorias. Entonces, claro, si uno dice voy a ahorrar la cuota inicial de mi casa, y obviamente ese es un monto que es grande, que no se ahorra de la noche a la mañana, que uno puede durar años haciendo esto, pero yo sí siento que en este punto hay que colocar como unas metas intermedias y que uno celebre esas metas intermedias. Por ejemplo, cuando llegue, no sé, a los 2 millones de pesos ahorrados, voy a, no sé, darme un espacio, voy a pedir un permiso en el trabajo, para empezar a mirar casas que se acomoden a ese presupuesto. Entonces uno puede empezar como a visualizar, y esa es un ritual o una celebración. Pero adicionalmente también en el libro se proponen unos checkpoints, que son como unos puntos de control en donde a uno le permiten como tomar aire, así como cuando uno jugaba estos videojuegos, que si uno perdió una vida, pues no tenía que volver a empezar todo, sino decir, desde aquí vuelvo a arrancar y lo vuelvo a intentar. Esos puntos de control son muy importantes en las finanzas porque lo que sucede mucho es que uno como que quiere el afán, lo quiere todo de una vez, de repente comete un error en finanzas, que es absolutamente normal, por ejemplo, que uno se meta a un negocio que no era legal y perdí toda mi plata. Para que eso no nos vuelva a pasar y no tengamos que empezar de ceros, hay unos puntos de control que se establecen en los diferentes momentos en el libro. Entonces, para el ahorro, ¿cuál debería ser como este punto de control que debo tener en el tema de las inversiones, en las deudas, qué es lo que tengo que monitorear? Todo para ir creciendo financieramente sin tener en cada intento que volver desde ceros, que es lo frustrante en el tema de finanzas
sí,
personales.
Me voy a rendir porque fallé.
Exacto,
sí. Todo el plan que llevo ejecutando tanto tiempo. Algo que tiene este libro es que es claramente un libro de este siglo. Es un híbrido entre toda la información y la caja de herramientas, pero trae contenido extra. Códigos QR, contenido digital exclusivo. Cuéntenos un poco de eso, porque la gente tiene una idea muy romántica y muy tradicional de los libros.
Sí.
Ese espacio en el que estoy aislado, en el que solo estoy yo concentrado, y se nos olvida que somos una generación y que vienen generaciones que son más nativas digitales que cualquier otra, y no podemos aislar nuestros equipos electrónicos, nuestro celular, solo porque voy a leer un libro. Y lo primero que dije es, wow, es vamos a vincular aquello que siempre teníamos en la mano con una buena lectura.
Bueno, aprovechando las redes sociales y que hago videos en YouTube hace 9 años, me pareció una buena idea que esto se volviera una conversación de doble vía con el lector. Y lo que hice fue, a través del libro, dejar algunos códigos QR que vinculan, por ejemplo, a videos, a listas de música, a correos electrónicos, para que las personas tengan una vía de comunicación y no sea como, me quedé con esta duda y ahora qué hago con esto, sino, bueno, a dónde puedo escribir, o de repente cuál es el video que menciona en el libro, todo eso se los dejo a través de QRs. Y en los videos hay algunos que tienen los comentarios abiertos, para que si ustedes tienen alguna duda puntual o no les quedó claro alguna parte, o de repente quieran socializar cómo les ha parecido el libro y generemos allí comunidad, está la posibilidad de hacerlo. Entonces, si ustedes tienen el libro en la mano y su celular en el otro, van a poder escanear y navegar por el libro y vamos casi que a poder conversar, que complementamos ideas, mostramos plataformas y demás. También existe la posibilidad de tener como plantillas descargables, justo porque uno tiene como su propia ruta de navegación. Entonces, hay partes en donde deben escribir, hay plantillas de Excel que ya están formuladas para los que no son muy amantes de Excel y dicen, yo le meto mal el dedo a esto y se me desconfigura. Ahí está como el Excel cuadrado para que ustedes hagan su presupuesto, sus metas, salgan de deudas, ahorren, y que sea como esta guía que uno puede leer una y otra vez, o que sea un libro de cabecera que uno puede consultar para cumplir sus metas financieras apoyado en herramientas. De nuevo, aquí hablamos como de la importancia de las finanzas personales, pero aterrizamos herramientas para que las personas den ese paso guiado sobre el cómo.
Es decir, una guía de ruta, pero con acompañamiento.
De acuerdo.
Así nos da menos miedo. Ahora le voy a regalar a los oyentes y voy a vender un poco aquí a Karen para que regalamos, porfa, cuál es el mejor consejo financiero que te han dado.
Uy, eso es difícil. Yo siento que la procrastinación de digamos, el disfrute. Es decir, de nuevo, no digo como que uno no deba gastarse nada, pero cuando uno tiene perspectiva y foco sobre las metas, empieza como a centrarse en las cosas que realmente son importantes para uno. Es la procrastinación de la satisfacción. Entonces, listo, si yo sé que me estoy privando de algo en este momento, es porque a futuro me va a recompensar grandemente. Y esto yo lo entendí muy joven, cuando ni siquiera tenía como estos ingresos. Entonces, me dio lo que hacía de mi mesada, o me dio lo que, no sé, vendía dulces en la universidad, asesoraba en trabajos. Esos pesos que lograba como hacer ahí, los ahorraba para cumplir una meta superior. Y siento que ese es un ejercicio que sí o sí uno debería incluso empezar a inculcar en los niños pequeños, para que sepan que, va a sonar esto muy anciano, pero que el dinero no sale de los árboles, que es verdad además. Obviamente sin ponerle esa connotación de es malo, pero que sí se entienda sobre todo el valor del dinero. Sin sonar tan obvio, ¿no? Sí, 50 mil pesos compran esto, sino que en realidad hay un esfuerzo detrás, que uno tiene que hacer ciertas acciones para conseguirlo y que por eso hay que planearlo de la mejor manera posible. Y es que al final uno tiene algo que se llama contabilidad mental, ¿no? Entonces uno tiene las cuentas en la cabeza y para uno un billete de 50 mil pesos puede ser o la cerveza del viernes o de repente un ahorro programado para empezar la primera inversión. Pero claro, uno tiene ya el billete en la mano y no alcanza a diferenciar en cuál de los dos puntos es más importante, porque el cerebro es así. Y desde, pues obviamente, épocas prehistóricas, uno decía, no, tengo que comer ya porque mañana no sé si me voy a encontrar con esto que puedo cazar y comer. Entonces, siento que la procrastinación de ese disfrute y de la satisfacción ha sido como el mejor consejo financiero como que he recibido, porque me permite pensar a largo plazo y cumplir metas que cuando se cumplen aseguran de alguna manera como el bienestar financiero a largo plazo.
Y aprovechando que estamos hablando de tu libro, que estamos en una editorial y hablaste de cuentas mentales, las cuentas las debemos pasar a papel, electrónico, lo que sea, hay que sacarlas de la cabeza y ponerlas en algún lugar.
Sí, y siento que quita también mucha angustia, porque uno tiene esas cuentas alegres de me ganó esto, debo la cuota de la tarjeta a esto, le debo a esta otra persona, y de pronto uno dice, no, verdad, no me está alcanzando la plata. Y por otro lado tenemos estos gastos que se llaman hormiga, ¿no? Que el tinto, el chicle, el almuerzo por fuera, la plataforma de transporte, porque no alcancé a coger el transporte público, y esas cosas uno no las va contabilizando. Entonces,
hormiguero, esos gasticos son eternos.
Son gastos eternos y individualmente se sienten muy chiquiticos. ¿Qué va a hacer un chicle? ¿Qué va a hacer cuatro tintos al día? Pero si uno lo va sumando, de repente sí es un dinero que uno puede utilizar de una forma más eficiente. Hay inversiones que te permiten entrar, ¿no? Como a comprar acciones, por ejemplo, a fondos de inversión colectiva desde 50 mil o 100 mil pesos. Si uno suma esos gastos hormiga al mes, de pronto pasan los 300 mil y uno dice, bueno, pude haber hecho tres inversiones diferentes, pero por no reducir mis cinco tintos a uno, que no está mal de nuevo darse gustos, sino de pronto consumir de manera tan compulsiva y sin contar lo que vale, pues me estoy perdiendo de una oportunidad de crecer financieramente. Entonces sí, hay que aterrizar los gastos. Si ustedes quieren escribirlos en papel y son más conscientes así, perfecto. Si son personas de Excel, perfecto. Hay dos tipos de perfiles. Los que dicen, oh, me cuadro la cuenta en Excel, estoy satisfecho, mi TOC me deja respirar en paz. Hay personas que dicen, esa cosa no me dio y no me va a estresar. Entonces, pueden hacerlo como ustedes quieran. En papel, obsérvense una semana para ver cómo es su comportamiento financiero, o en Excel, digamos que no hay fórmula mágica de nuevo.
Sí, pero dejemos de sumar con los dedos y creer que llegó la cuenta.
Aterricémoslo, súper importante, eso sí.
Y ahora, cuéntanos, sin, ya digo otra vez, inventarnos la magia ya está acá, cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué van a encontrar en términos generales de y ahorra qué y por qué después de escucharnos tienen que salir corriendo a las librerías a conseguir?
Gracias por esa pregunta, Felipe. Espero que ya estén caminando en este momento que escuchan este podcast hacia su librería más cercana, pero van a encontrar un relato muy amoroso, si me permiten decirlo de esta manera, sobre el manejo del dinero, sin entrar a prejuicios y sin ser de pronto una persona regañona de uff, no ahorras, no, por eso es que estás como estás, o estas otras frases que me parecen terriblemente hirientes en el mundo de las finanzas personales. Van a encontrar por el otro lado un relato muy amoroso y un acompañamiento muy muy para dummies, para las personas que recién se acercan a este mundo financiero o para personas que de repente ya tienen su vida financiera construida pero de pronto está como medio tambaleando. Para esas personas también es un recorrido por los pasos clave o los hitos de las finanzas personales, dentro de los cuales se encuentra el ahorro, las deudas, la inversión, la diversificación y la generación de ingresos, por supuesto. Y van a encontrar también un libro que permite que casi que conversemos y que tiene estas herramientas para que desde la primera página empiecen a construir ese bienestar financiero del que hablamos al inicio.
Y hago la cuña eterna de que comprar un libro siempre es una inversión.
Uh-huh. Así es.
No nos queda más que agradecerte, Karen, por acompañarnos. y repetimos, ¿y ahora qué? La pregunta de este siglo y del siglo siguiente. Así que volvemos a la invitación, es hora de invertir en nosotros mismos y crear una idea más consciente de nuestras finanzas personales.
Gracias, Felipe, a ti, a toda la comunidad que nos escucha y de verdad súper invitados a adquirir esta carta de navegación. Estoy súper abierta como a toda su retroalimentación a través de redes sociales. Lo que les haya servido del libro, si me quieren mandar una foto de su marranito, su método de ahorro, foto con el libro, pues súper invitados a hacerlos, pues etiquetándonos.
¿Dónde te encontramos?
@ Karen Suárez, Karen con M, a cuidarme es mi plan. Y utilizar el hashtag y ahorra qué para ver qué les ha funcionado este libro y obviamente que lo difundamos para más personas.
Karen, muchas gracias. Y así llegamos al final de este podcast de Planeta de Libros. Y queremos que esta sea la oportunidad perfecta para que ustedes oyentes nos escriban sus impresiones en las redes sociales. Nos encuentran como Planeta de Libros Colombia.